Federico Díaz Granados, perdón, es poeta, editor, gestor cultural, probablemente uno de los poetas colombianos más significativos de su generación, y por supuesto con él vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura que le fue otorgado a una poeta. Hablamos de Luis Gluck. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Bueno, Dani, buenos días y qué alegría compartir con ustedes y con todos los oyentes esta maravillosa noticia para la poesía.
Eso le iba a preguntar, para los que no siguen los temas literarios o quiénes son o no son los premios Nobel, ¿es común o es excepcional que una poeta reciba un premio Nobel?
Bueno, es excepcional. Generalmente es excepcional que la poesía reciba este galardón. Y es curioso porque todos sabemos que la poesía de alguna manera es el género que vuelve literatura a los otros géneros literarios. Todo parte de la poesía épica, parte la narrativa, de la poesía lírica, parte esa poesía versificada, de la poesía dramática, parte el teatro. Entonces es extraordinario, fíjate que en los últimos años, en esta década es la tercera poeta en ganar el premio Nobel, lo había ganado Bob Dylan, que fue muy cuestionado por muchos, en el 2011 lo ganó el poeta sueco Thomas Tranströmer, y habían pasado muchísimos años desde Wisława Szymborska en el año 96 para que un poeta en el año 2011 volviera a ganar el premio Nobel. Anterior a Szymborska lo había ganado Derek Walcott, Joseph Brodsky, Jaroslav Seifer, Eugenio Montale, Pablo Neruda. O sea, son en realidad muy pocos los poetas que a lo largo de más de 100 años se han alzado con el premio. Sin embargo, cuando gana un poeta, generalmente hay una unanimidad, generalmente se celebra como si se estuviera celebrando a la literatura entera.
¿Qué sabemos de Luis Gluck? ¿Quién es Luis Gluck para aquellos que desconocen no solo a la autora, sino en general a la producción de poesía?
Bueno, Luis Gluck es una de las grandes poetas norteamericanas. Estados Unidos, como lo dijo el poeta Charles Simic, mientras peor pasa su momento político es cuando mejor se escribe su poesía, y eso nos da cuenta una cantidad de nombres y registros que en los últimos años pues han sido reconocidos con el premio Pulitzer, con el ser poetas laureados de la Biblioteca del Congreso, con becas Guggenheim, premios como el Wallace Stevens, entre otros. Y Luis Gluck ha ganado pues los más importantes premios que se entregan en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón a un poeta. Es una poeta muy vinculada con la academia, una poeta que ha sabido mezclar la intimidad, la vida doméstica, con los grandes asuntos clásicos, y al generar esos vasos comunicantes, pues sin duda ha logrado una universalidad en sus temas. No es una poeta desconocida, puede ser desconocida para digamos, el grueso de un público lector mayoritariamente de narrativa, pero para, digamos, el gremio poético no es una poeta desconocida. Debo confesarte que yo la primera vez que la leí en traducciones de una argentina, de una gran poeta argentina, María Negroni, quien en una antología publicada en Buenos Aires, Bajo la Luna, publicó una selección de 10 poetas norteamericanas del siglo XX con el título La Pasión del Exilio, donde están las más importantes poetas norteamericanas, como te digo, de la última centuria, donde está Sylvia Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton, como para mencionar algunos, y está Luis Gluck. Entonces, debo confesar que fue la primera vez que yo la leí, precisamente de mano de esta poeta argentina, María Negroni, y conseguimos en español, en la editorial Pretextos, que es una de las editoriales de poesía más importantes del mundo hispano, conseguimos 7 libros, hay 7 libros traducidos por distintos poetas españoles y latinoamericanos. Entonces, no es una poeta, digamos, desconocida, ni es, digamos, sorprende a un grueso público lector, pero no sorprende en el sentido de es un premio merecido. O sea, es un premio merecido, si bien no aparecía en las apuestas de muchos medios y en las apuestas que hacen las casas de Londres y de Nueva York todos los años, y que algunas veces se acercan, otras veces aciertan y muchas veces desaciertan. Ella no aparecía, aparecía solo en el listado del periódico El Mundo de España.
Estamos dialogando con Federico Díaz Granados, que es poeta colombiano. Le iba a preguntar, es una pregunta doble en realidad, ¿qué impulsa a alguien a escribir poesía y qué impulsa a alguien a leer poesía? ¿Cuál es el proceso por el cual alguien decide volcar sus sentimientos o sus ideas en forma de poesía y por qué la gente la lee?
Bueno, yo siento que la poesía es el género que más va a traducir las verdaderas emociones humanas. Entonces todos tenemos un primer impulso cuando somos niños de escribir algún verso, de escribir alguna frase, cuando nos sentimos tristes, nos sentimos frágiles, sentimos alguna pérdida o queremos recordar algo o percibimos nostalgia. Esas emociones que son comunes a todos los seres humanos quedan traducidas de una manera, yo creo que muy clara, en la poesía. Eso es de alguna manera lo que impulsa a alguien a escribir, cuando siente además ese diálogo con una tradición y siente una fascinación por esa música que se genera en las palabras poéticas. Y la gente que busca la poesía para leer, creo que lo hace por el mismo motivo, un consuelo, una compañía. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos nosotros que leemos un poema y simplemente decimos, yo hubiera querido decir esto, pero no sabía cómo? No sabía cómo decirlo. Este poeta habló por mí, así haya escrito ese poema hace 2000 años, hace 500 años, siento que un poema está hablando de lo que me está pasando ahora. Entonces, por ese mismo motivo, también buscamos la poesía quienes la leemos.
Recién Federico mencionó algo muy interesante que tiene que ver con las traducciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de alguien que escribe, en este caso en inglés, por supuesto que para el gran público de habla española solo es posible conocerlo a través de las traducciones. ¿Cuál es la dificultad de traducir sentimientos? Porque usted recién mencionaba que la poesía es básicamente un traductor de sentimientos y probablemente sea más sencillo, no porque sea sencillo, sino más sencillo traducir una historia, una novela, que traducir una poesía que tiene en la elección de las palabras probablemente una complejidad mayor.
Sí, son muchos los desafíos. Yo respeto muchísimo a los traductores de poesía porque además se ponen en la tarea precisamente de vertir a la lengua española, pues a veces de lenguas que nosotros pues desconocemos y que no nos perderíamos de la maravilla de leer poetas polacos, poetas rusos, rumanos, en fin, si no fuera por este caro favor que nos hacen los traductores. Yo creo que hay muchas dificultades en general en traducir literatura. ¿Tú cómo traduces Cien Años de Soledad o cómo traduces Pedro Páramo de Juan Rulfo, que están llenos de poesía y de atmósferas y de unos ritmos? Ahí tiene que haber un gran conocimiento del traductor hacia el mundo del autor. O sea, tú no le puedes poner a traducir un poema a un traductor técnico, a un traductor profesional que te va a traducir un documento, que te va a traducir un contrato, que te va a traducir un texto científico. Tienes que conocer muy bien el mundo del autor. Tienes que conocer, dicen muchos, más el idioma de llegada que el de salida, porque tú vas precisamente a hacer una interpretación. Hay una frase de los italianos que acompaña mucho a los traductores y es: traductor es igual que traidor, porque de alguna manera algo va a traicionar de la esencia original. Pero es un ejercicio también de interpretación, es un ejercicio de hacer una aproximación lo más cercana en un poema que tenga rima, en un poema que tenga una métrica muy definida. Pues por supuesto tiene que tratar de ser lo más fiel, pero tratando de traer esa atmósfera precisamente al mundo hispano. Esa es la maravilla. Y cuando leemos que en el caso de Luis Gluck, que su poesía está traducida por traductores de distintos países, pues también vas a sentir la coloquialidad de muchos países. Vas a sentir de qué manera María Negrón lleva un poema al español que se habla en el Río de la Plata como Abraham Grajera lo hace en España con Andrés Catalán, o como Eduardo Chirinos lo hace con Perú, o Adalbert Salas en Venezuela. Fíjate que son lectores y traductores de distintos países que simplemente se han enamorado de esta poeta y de la obra de esta poeta en distintos momentos. Entonces, sí siento que es un ejercicio que tenemos que agradecer muchísimo los lectores de habla hispana cuando un traductor nos hace esta tarea.
Federico, ha sido muy amable, es muy lindo y es un gran momento para la poesía el que Luis Gluck haya recibido este premio y por supuesto la oportunidad que nos brinda de hablar con un poeta. La última pregunta que le quería hacer tiene que ver con este tiempo tan extraño. Usted recién mencionaba en el principio de la nota que los peores momentos sacan probablemente los mejores escritos y hay que reconocer que a nivel mundial estamos en uno de los peores momentos. ¿Qué le pasa al poeta? ¿Qué le pasa a aquel que hace literatura cuando encuentra una pandemia, que probablemente será la primera y a lo mejor, y esperemos, la última vez en su generación que suceda?
Pues que así sea. Pues mira que la literatura nos ha dado cuenta de que las pandemias nos han acompañado siempre. Si vemos, desde la misma Biblia aparecen las primeras pandemias, las plagas de Egipto. Luego vemos que la gran tragedia de Edipo Rey, pues aparece por un confinamiento, por la peste que azota a Tebas. Vemos que una peste acabó con la Edad Media y muchísimas novelas de caballería dan cuenta de aquello. Una bella novela como El Diario del Año de la Peste, pues nos cuenta cómo fue la peste que asoló a Londres en 1670 y pico. Hasta novelas muy contemporáneas como El Caso del Amor en los Tiempos del Cólera o Cien Años de Soledad, que habla de la peste del insomnio, o Ensayo sobre la Ceguera, o La Peste de Albert Camus. Mira que siempre las pestes nos han acompañado y los escritores han dejado un testimonio. Primero porque creo que los confinamientos ayudan a la creación literaria. Y segundo porque se comprueba una vez más, y creo que con esta pandemia lo hemos comprobado todos, que el arte, la literatura, el cine y la música sí acompañan, sí nos hacen más leve el confinamiento. Sí nos hacen mucho más llevadero un momento tan difícil. Creo que todos en estas cuarentenas lo que hicimos fue acercarnos más al cine, acercarnos más a los libros, a la música. Mira cómo proliferaron en redes sociales conciertos, recitales, lanzamientos. Entonces, no solamente nos ha dejado ese testimonio a lo largo del tiempo, sino que nos ha comprobado que sí nos acompaña y sí nos hace más leve la existencia.
Federico, gracias por este tiempo, ha sido una bella manera de comenzar aquí el día viernes. Le mandamos un abrazo muy muy grande y que estén todos bien.
Un abrazo para allá todos, ayer vi el partido Argentina-Ecuador y hoy me dispongo a ver Colombia-Venezuela.
Ojalá se aburra mucho menos hoy que ayer.
Eso esperamos.
Un abrazo grande. Federico Díaz Granados, poeta, editor, gestor cultural, uno de los más importantes poetas de Colombia.